se titula la lección Siervos Fieles de Dios. Y vamos a estudiar 10 personajes de la Biblia que fueron fieles a Dios, hermanos, en diferentes maneras. Acuérdense que no, Dios no nos cortó a todos como en un mismo molde. Hay verdades absolutas de la palabra de Dios. Dios es un solo Dios, es absoluto. Todo lo que es de Él es el único. No hay nadie más como Él, amén. Pero Él en su soberanía nos hizo a todos diferentes. Pero todos nosotros podemos ser fieles. Y aquí vamos a encontrar a 10 personajes que fueron fieles al Señor en diferente manera. Yo no puedo hacer como otros son. Yo no quiero imitar a otro ni tratar de ser otra persona. Yo quiero ser quien yo soy. Pero una cosa sí puedo ser fiel. ¿Fiel en qué, pastor? En lo que Dios me permita hacer a mí. Amén. Y yo creo que ahí ustedes estarían de acuerdo. Pero veamos ahí, porque este capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los héroes de la fe. Y ahí encontramos que muchos personajes en la Biblia que fueron fieles a Dios porque tenían fe. Fueron hombres y mujeres de fe. Y hermanos, si vamos a ser fieles, tiene que comenzar por lo principal. Y lo principal que seamos hombres y mujeres de fe. Entonces vamos a leer un poquito ahí, después no vamos a estudiar los personajes que están ahí. Vamos a ir a otros, pero vamos a ver las cualidades y ojalá que usted diga, bueno, yo me identifico con ese personaje. Yo puedo ser fiel en esa área. Veamos ahí, Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza, fíjese, certeza de lo que se espera. Pero es también la convicción de lo que no se ve. Qué interesante definición. En la fe hay certeza. Algunos creen que fe es como una esperanza a ver si sucede. No, no, no. En la fe que estamos hablando hay certeza, hermanos. También hay convicción de lo que no se ve. Si yo te lo puedo mostrar, te lo puedo enseñar, ya no es fe. Fe es aquello que podemos ver, por decirlo así, con los ojos de Dios. En otras palabras, más allá de lo que ven nuestros ojos. Esa es fe. Después dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fíjese, la fe te lleva a actuar. Amén, hermanos. La fe, hermanos, míreme acá, te lleva a obedecer a Dios. So, la fe es más que solamente lo que creo. La fe es aquello que creo me lleva a vivir de acuerdo a eso que creo. Después sigue el 5, por la fe Enoc, menciona otro. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, léalo conmigo, de haber agradado a Dios. Y de ahí viene ese gran versículo, el versículo 6. Leámoslo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que hermanos, los hombres y mujeres que han sido fieles han sido hombres y mujeres de fe. Han sido fieles a Dios porque la creencia los ha movido a vivir para la gloria de Dios. Porque han querido, hemos querido, porque pues usted y yo somos hombres y mujeres de fe, hemos querido agradar a quien... a Dios. Esa debe ser la aspiración, el deseo de cada uno de nosotros. El querer agradar a Dios. Y dije que vamos a ver 10 personajes. Bien rapidito. El primero es Moisés. Moisés es el profeta. Veamos Números. Allá al principio, capítulo 12. Números 12. Versículo 7. Y vamos, ese es el estudio, vamos a ir viendo algunos versículos por toda la Biblia, vamos a ver 10 personajes. Número 12, 7, en algunos voy a comentar más y en otros voy a comentar menos, pero vamos a ir a procurar ir a todos los versículos. Número 12, 7, ¿lo tienen ahí? Hablando ahora de Moisés, dice, no así a mi siervo que, Moisés, léalo, que es fiel en toda mi casa. Y cuando habla fiel en toda mi casa, está hablando, hermanos, que el Señor se adueña de esa casa, de esa familia. Es la familia que le pertenece a Dios. Y hermanos, Moisés fue fiel en toda su casa. Hermano, no puede, míreme acá, forzar a nadie. Pero uno como hombre de fe, como mujer de fe, usted tiene que permanecer fiel a Dios en su casa. Porque la fe se aprende, óigame, especialmente la familia, por la fe que nosotros tenemos. Yo he llegado a decir que, especialmente cuando tenemos hijos, que aunque los hijos pareciera por un periodo en su vida que no están siendo fieles, los hombres y mujeres de fe nos mantenemos fiel. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan a dónde regresar. ¿Alguien está conmigo? Yo no deseo y ni Dios desea que nadie, sus hijos se le pierdan o se alejen. Pero podría suceder. Ellos crecen, ¿verdad? Oyen cosas, aprenden cosas, quieren hacer lo que ellos quieren y ya llegan 18, 19, 20, 25 años, 30 años. Ya no los puedes tratar como un niño, como cuando tenían 5 o 6 años. Entonces uno, y a veces padres se desaniman, hermanos. Se desaniman. No, es que mi hijo, es que mi hija. No, yo le digo, hermano, sigue fiel, tú sigue fiel. Que seas conocido por un hombre o sea usted conocido por una mujer fiel. Que no importa quién, sigue a Dios. Si no siguen a Dios, yo voy a ser fiel a Dios en mi casa. Y Moisés era el profeta, pero fue fiel en su casa. Allá en Hebreos 3:5. Regresando otra vez, hermanos. Hebreos 3:5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda, oiga, la casa de qué, de Dios, como qué, hermanos, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Amén. Hermano, mire, hablar cualquiera habla, pero ser fiel es una cualidad que se toma tiempo. Pero cuando alguien ha sido fiel, le da una autoridad moral. ¿Sí o no? Me acuerdo hace muchos años, yo no soy un anciano, pero ya tengo mis añitos. Ya le di unas cuantas vueltas al bloque. Amén. Y me acuerdo una vez el hermano Tommy Ashcraft, que es pastor ahí en Monterrey, que es el suegro del hermano Henry, de pastor Henry, dijo: no me digas que eres un pastor fundamentalista, dice, hasta después de 25 años. Porque dice, conocidos muchos que dicen esto y que dicen lo otro, pero ya que ha pasado el tiempo, a ver si es permanecido fiel. Y mire, yo le puedo decir, hermanos, que voy a cumplir 33, más bien ya cumplí 33 años de ministerio. Eso no quiere decir que no me falta mucho camino que recorrer, que ya lo sé todo. Pero es una cosa que yo tenga, voy apenas a cumplir un año, a que ya cumplí 33 años en el ministerio. ¿Alguien está conmigo? Me dijo alguien hace poquito, como pues, personas que son nuevos a veces, o no son nuevos, pero a veces no alcanzan a visualizar. Vieron la foto de la familia y vieron a mis 4 hijos y ahora 6 nietos y 2 que vienen en camino. Y me dijo: pastor, dice, tengo años de conocerlo, pero nunca había visualizado, dice, qué tan grande se ha hecho su familia. Pero si se pone a pensar, yo digo, gloria a Dios. Eso no quiere decir que la familia es perfecta y que no ha habido, que todo el tiempo todo color de rosa. No, pero mire, yo digo, mire, aquí están mis hijos. Están en la iglesia, aquí están mis nietos y vienen 2 en camino. Y no estamos ni siquiera considerando alejaron del camino del Señor. Ahora, ¿puede asegurar que no va a pasar? No. Pero la fe me lleva a tener la convicción de que no va a suceder. Pero si así fuera, yo ya decidí que yo voy a ser fiel, independientemente del camino que mis hijos quieran llevar. Y hermano, eso es tener hombres y mujeres de convicción. Es que muchos de ustedes le preguntan a sus hijos, ¿qué quieres? Ahora, ya dije que no puedes obligar, pero también usted no debe dejarse llevar que la fe de ellos así va a ser mi fe. No, yo voy a ser fiel. Yo voy a mantenerme fiel. Yo tengo la convicción, como Moisés, de ser fiel en la casa de Dios. ¿Sí me está siguiendo o no? Yo fui criado con mi papá. Mi papá no iba a la iglesia. Digo, no nos crió como cristianos, pero mi papá después, cuando estábamos grandecitos, él iba a la iglesia. Yo me acuerdo de chiquito, 5 años me llevó a la iglesia bautista ahí en Santa Ana. A mí me gustaba ir porque íbamos al devocional donde cantábamos todo y después nos llevaban allá a jugar con un cuarto lleno de juguetes. Pero me acuerdo que me llevaba y que cantábamos himnos. Pero como no fuimos criados así, ni a él le enseñaron muy bien. Nosotros, mi papá salía con su Biblia y se iba a la iglesia. Y se iba a la iglesia, y se iba a la iglesia, y se iba a la iglesia. Entonces yo crecí viendo a mi papá que fue fiel a la iglesia. Ya cuando crecí, y ahora fui a la iglesia, acepté a Cristo. Y mire, que iba a pensar que iba a terminar siendo pastor. Pero yo le puedo garantizar que mi papá tuvo influencia. No porque me predicó, no porque me habló, no porque me creó como cristiano, ni super cristiano, menos, mucho menos, sino porque vi la fidelidad de él. Yo pienso que me tuvo que haber influenciado. Solo verlo, y eso que no era como fanatismo, por decirlo así, era como allá él, ¿no? Pero como había una Biblia en la casa, y había un himnario en la casa, entonces yo estaba observando eso. Es poderoso, hermanos, cuando uno es fiel al Señor. Amén. Pero otra vez, para dar testimonio a lo que iba a decir. Es que a veces lo regañamos y le decimos, pero nosotros mismos no somos fieles. Y el niño que dice en la casa, no, pues mi papá me regaña y dice, pero él no va, él no está en la jugada. Hijo, sirve al Señor, pues usted no le sirve, papá. No te dicen eso porque tienen cierto respeto. Pero lo piensan y lo saben y por eso ellos no son fieles. Muchas veces, no estoy diciendo que todo el tiempo. Pero aún así, suponiendo que le sacan esa jugada y si usted sabe que usted ha sido fiel, usted siga siendo fiel. Para que lo que diga venga enforzado con lo que usted está viviendo. ¿Me explico o no me explico? Está bien clarito, ¿verdad? Moisés fue un gran hombre de Dios, pero es conocido por su fidelidad a la casa de Dios, a su casa, en su propia casa. Número 2, Abraham, el patriarca. Nehemías 9. Déjeme ver, por ahí anda. Esdras, Nehemías, Esther, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? Nehemías 9:7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste ¿a quién? A Abraham, y sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. ¿Y hallaste qué? Fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo, del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres, ¿qué, hermanos? Justo, dice la Biblia. Hermano, dice que él fue fiel. Fiel en su corazón, ¿delante de quién? De Dios, delante de ti, dice. Abraham, el patriarca, fue fiel, oiga, ante Dios. Fiel ante Dios. ¿Y eso por qué, Pastor Parada? ¿Por qué es importante eso? Porque, hermano, mire, uno puede venir aquí a la iglesia, yo puedo estar aquí de pastor, ¿verdad? Y usted decir, ay, qué fiel es el pastor. Pero en realidad, con quien yo debo ser fiel es con Dios. Porque sí vale que seamos fieles entre nosotros, ya hablamos de eso. Porque nos da un testimonio, nos da respaldo a lo que decimos. ¿Entendemos eso? Pero aquí nos da otra pauta, que esa fidelidad no viene para de alguna manera que me respeten, para que digan bien de mí. No, al final mi fidelidad debe ser ante Dios. Y porque soy fiel a Dios, qué bueno que sale y otros pueden ver. Y de ahí viene mi fidelidad a la iglesia, mi fidelidad a la familia, mi fidelidad al trabajo, mi fidelidad a mis amistades, mi fidelidad a mis hijos. ¿De dónde viene mi fidelidad a mi cónyuge? Viene de una fidelidad, primeramente, a Dios. Hermano, mire, de ahí que no importa lo que suceda, voy a seguir siendo fiel. ¿Quiere marcar a alguien que no es fiel a Dios? Cuando algo le pasa, si deja ser fiel, ya sea a las cosas que está haciendo, a su familia o a sus amigos, usted puede decir, este no anda bien con Dios. Porque si anduviera bien con Dios, su fidelidad no está basada en una amistad. Está basada en la fidelidad que él ya tiene en su corazón delante de Dios. Espero que agarren estos conceptos. No solo estoy dando esta clase por información, pero acuérdense que lo estoy aplicando de una manera práctica. ¿Ok? Entonces, fidelidad en su casa, Moisés. Fidelidad a Dios, Abraham. Daniel. Daniel, el profeta. Daniel era profeta, fue un gran hombre de Dios, pero él fue fiel a sus obligaciones. Vea Daniel 6:4, por favor. Daniel 6:4. Yo ya lo tengo aquí, pero está después de Ezequiel. Ezequiel es más conocido, Daniel es de los profetas menores. ¿Ok? Daniel 6:4, ¿estamos ahí? Entonces, dicen, los gobernadores y sátrapas buscaban, fíjense, ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Dice la Biblia, Daniel 6:4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¡Wow! ¡Qué testimonio, hermanos! ¡Qué testimonio! Alguien me dijo a mí, porque dice, yo mejor no le cuento nada al pastor porque todo sale en los servicios. Y lo usa uno de ilustración. Bueno, entonces yo dije, ah, sí, voy a tener cuidado porque es cierto. Y a veces, no es que yo lo quiera hacer, sino que a veces uno menciona algún ejemplo y no es de la persona que está ahí sentada, sino que tal vez de alguien más que uno conoció. Pero cada quien se identifica y dice, ah, seguro está diciendo por mí. Y tal vez no es así. Entonces yo dije, mejor voy a usarme a mí de ejemplo. Y después dice otro, ay, yo no sé por qué el pastor siempre se anda jactando lo que es. Entonces, hermano, nunca le gano. Pero vuelvo a lo mismo. Hermano, mire, por eso yo me siento que estoy en una bonita posición aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a cumplir este mes, al final del mes, 27 años de estar aquí. Dice que más vale diablo conocido. ¿O cómo es? ¿Qué diablo a conocer? ¿Está conmigo? Por lo menos los que han estado aquí desde que yo vine, que ya estaban aquí, porque hay unos que ya estaban aquí, y otros que se han unido a nosotros durante todos estos años, por lo menos ya nos conocen. Saben quién es mi mujer, quiénes son mis hijos, cuáles son mis costumbres, dónde vivo, qué como, ¿sí o no? Mis defectos, mis cualidades buenas o malas, ¿sí o no? Pero hay un testimonio. ¿Sí me explico, hermanos? De que uno ha sido fiel. Y aquí dice que este fue fiel a sus obligaciones. Era un hombre fiel que cumplía su ministerio. Y hermano, a veces hoy en día la gente no toma eso en cuenta. Mi esposo y yo tenemos 32 años de casados. Cuando celebramos 25 años, allá fui a la peluquería y ahí había un salón de belleza y la dueña dijo, ¿va a celebrar sus 25 años? Sí, dijo, wow, dice, ¿con la misma? Así me dijo. Y yo me puse a reír, le dije, pues claro, le dije, si fuera con otra, ya me imagino que 13 aquí y 12 aquí. Le dije, ¿sí es con la misma? La gente hoy se extraña de que alguien pueda durar tanto tiempo con la misma persona. Yo no estoy diciendo eso para que usted se sienta mal, ni mucho menos, sino para decirle, óigame, que uno tiene que ver eso también en un pastor. Ahora, yo sé que algunos están comenzando y tienen que pasar por lo que yo pasé, porque pues, tienen que darse a conocer. Pero el problema es que ustedes a veces comparan al pastor que ya tiene 33 años de ministerio, 27 años pasando en la misma iglesia, con el que acaba de comenzar, por favor. Ven a decirme dentro de 15, 20 años a ver qué ondas. Y por eso uno cuando está en una iglesia debe decir, no, mi pastor aquí tiene tantos años de edad, tantos años casado, tiene tantos hijos, tiene tantos años de ministerio, ya lo conocemos, tiene un testimonio. ¿Sí me entiende? No quiere decir que sea perfecto, ninguno es perfecto, pero somos fieles. ¿Fiel a qué? A nuestras obligaciones. Fiel a estar en el lugar donde tenemos que estar a la hora que debemos de estar y lo que debemos de estar haciendo. ¿Sí me explico o no? Ahora, claro, yo me estoy aplicando a mí mismo para que nadie diga, está hablando de mí. Pero por otro lado, hermanos, vamos a aplicarlo a todos. Usted nunca será perfecto, pero puede ser fiel. Como Daniel. Daniel fue un gran hombre. Pero aquí dice que lo que le valió fue que no pudieron hallar nada, hermanos, en él. Buscaban ocasión, pero él había cumplido bien con todo. Y le buscaron por donde quiera y no le hallaron. ¿Alguien está aquí conmigo? Sigamos adelante. Pablo, el apóstol Pablo, hermanos. Pablo el predicador, Moisés profeta, Abraham patriarca, Daniel profeta, Pablo el predicador. Pablo fue fiel en el reconocimiento de Dios. Primera de Timoteo 1:12. Allá en el Nuevo Testamento, antes de Hebreo, antes de Tito. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo 1:12. Doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo, ¿qué, hermanos? Por fiel. ¿Cómo? Poniéndome en el ministerio. Él fue fiel en el reconocimiento de Dios. ¿Qué dice él? Yo estoy en el ministerio, pero ¿quién me puso? Fue Dios. Dios me puso. Reconociendo que si algo bueno había salido en él, fue por la gracia de Dios. ¿Sí están conmigo o no, hermanos? Y hermano, mire, todo el tiempo reconozcamos a Dios. Es bien fácil cuando ya tenemos algunos años en la iglesia de creernos que somos alguien, que somos mejores que otros. Hermano, lo que usted y lo que yo y lo que un día sea usted es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Por eso le digo que yo me siento en una bonita posición, porque me siento más tranquilo, más relajado. ¿Sabe por qué, hermanos? No tengo que probar nada a nadie. Ahora yo sé que me estoy poniendo a mí mismo. Yo sé que algunos podrían pensar equivocadamente, se está jactando. Pero es que tenemos aquí de todas las edades. Y todos tenemos ciertas presiones muchas veces. Uno tiene que dar un tiempo en su vida donde dice, ¿sabes qué? Tranquilo. Lo que haga o no haga de aquí para allá será por la gloria, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Y lo que se ha logrado, lo que se vaya a lograr, es reconocimiento de que si Dios quiere, si Dios nos ayuda, si Dios es su voluntad. Y uno así, hermano, fíjese que se estresa menos, vive más tranquilo. ¿O no? Porque no tienes que probar nada. Amén. Está, y disfruta la vida uno. Con estar uno tranquilo, saludable. Amén. Disfrutar el momento que Dios te da. Descansar en el Señor. Eso es algo hermoso, hermanos. ¿Sí me está siguiendo o no? Pablo así era, un predicador, gran predicador, pero reconocía que fue Dios quien le tuvo por fiel y que lo puso en el ministerio. De por lo tal no tenía que temer nada. Porque estoy aquí por la gracia, la misericordia de Dios. Reconocimiento de Dios. Estamos hablando de siervos fieles a Dios. Una persona fiel a Dios reconoce que lo que tiene y lo que es viene de Dios y no tiene que probar nada ni querer de alguna manera que ganarse el favor de Dios, porque Dios nos ama, hermanos. En cierta manera es madurez. ¿Amén? Número 5, Tíquico. Tíquico, el pastor. Efesios 6:21. Algunos nombres ustedes nunca los habían oído, ¿verdad? No es Tísico, es Tíquico. Efesios 6:21. Este fue fiel en el servicio. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, para que también vosotros sepáis mis qué asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber, ¿quién? Tíquico. Fíjese lo que dijo él. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. La palabra ministro es un servidor. Cuando decimos un ministro del evangelio, estamos diciendo que es un servidor del evangelio. ¿Amén, hermanos? Y aquí este hombre era fiel, dice, el hermano amado, dice. Y fiel servidor, fiel ministro. ¿Amén? Fue pastor, le ayudó a Pablo. Pablo le llama amado. Pero él fue fiel en el servicio. Hermano, qué lindo sería que usted fuera conocido, oh, este hermano es fiel. Este hermano es fiel. siempre sirviendo al Señor. Siempre ahí. Lo raro de este no es que viene. Lo raro de este no es que sirve. Lo raro de este es cuando no viene, cuando no sirve. Lo raro es cuando no está envuelto en algo. ¿Alguien está conmigo? Y así hay muchos hermanos aquí en la iglesia. Y ahí es donde yo me voy a abstener. Estaba a punto de mencionar a un hermano en especial, muy fiel. Pero hay muchos. ¿Y sabe por qué no lo voy a mencionar? Aunque debería. Porque el diablo es astuto. Y algunos de ustedes que son fieles van a decir: mira, aquel sí lo menciona y a mí no. Mejor lo dejamos así. Porque al final, ¿qué dijimos? Tu fidelidad es ¿ante quién? Ante Dios. Y cuando uno su fidelidad es ante Dios, no importa que te reconozcan o no. O que me mencionaron o no me mencionaron. Y eso es lo que yo anhelo en mi ministerio, es pastorear personas que no anden buscando reconocimiento, sino que juntos andemos buscando la gloria de Él. Ya si alguien le da a usted reconocimiento, pues está bien. Pero que no lo busque usted. Porque el que busca la gloria y busca su propia honra, dice la Biblia, esa no es honra. Amén. Bueno, el tiempo avanza, hermanos. Sigamos, número 6. Son 10 personajes. Timoteo. Timoteo es el alumno. Primera de Corintios 4:17. Timoteo fue un alumno de Pablo. Pablo tuvo muchos buenos alumnos, amén. Todos los grandes hombres que salieron bajo el ministerio de Pablo, solo muestra que Pablo era un tremendo siervo del Señor. Amén, hermanos. Primera de Corintios, ¿dije qué? 4:17. Por esto mismo os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que es que mi hijo amado, y era hijo espiritual, hermanos. Amén. No le vaya a achacar un hijo por un ladito que tenía Pablo. Dice: esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en quién, hermanos, en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de tal manera que enseño, que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque él había sido alumno de Pablo y él sabía lo que Pablo enseñaba. ¿Sí o no, hermanos? Timoteo era el alumno fiel en el Señor. Había aprendido. ¿Se acuerdan que el otro día mencionaba en la predicación cuando algunos hermanos salen con algunas cosas que yo dije? Hey, el domingo fue que dije. Y yo veo cosas y digo, yo no le enseñé así. Esta es una aberración. Porque yo sé lo que yo creo y sé lo que yo he enseñado y les he enseñado. Entonces, cuando salen con burradas, ya sea que hayan sido miembros o líderes, salen con burradas por otro lado, yo digo, este no fue enseñado así. Y después van a decir, es que así lo hacía el pastor Parada. No es cierto, si yo lo haría así, estaría también yo en la calle como tú estás. Si Dios ha bendecido, hemos progresado porque hemos tratado de hacer las cosas diferentes. Bien. No quiere decir que seamos perfectos. Pero usted tiene que ser fiel alumno. Dije, usted tiene que ser fiel alumno. ¿En qué sentido, pastor? De que si se le ha enseñado algo y se le ha predicado algo, eso aprenda. Sea un fiel alumno. No hay nada malo con aprender de otros lugares. Tenemos el internet, tenemos tanta tecnología hoy que aprendemos y oímos a este predicador y oímos a aquel predicador. Pero uno tiene que saber, esto es lo que cree mi iglesia, esto es lo que cree mi pastor. Esta iglesia me gusta, esto es lo que yo me voy a mantener. El que tengamos conocimiento de otras cosas no quiere decir que debemos de dejar lo que hemos aprendido. Yo he aprendido un montón de cosas. Yo salí de mi iglesia hace 27 años. Pero a mí se me enseñaron ciertas cosas que jamás se me van a olvidar. Y aunque yo ponga en práctica otras cosas y aprenda otras cosas, a mí se me enseñó de cierta manera. Yo no puedo salir con cosas diferentes a las que se me enseñaron, porque yo quiero ser un buen alumno, por supuesto, alumno de la palabra, alumno dirigido por el Espíritu Santo. Eso voy a hablar el domingo, porque el tema del mes es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La espada, el arma del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a través de su palabra. Y nunca el Espíritu Santo va a enseñar el contrario a esa palabra. ¿Amén? Oh, es que el Espíritu me está guiando. Espérate, ¿está en la palabra? Es contrario, pero el Espíritu me está guiando. Es que el Espíritu Santo no va a guiar contrario a lo que Él ya nos dirigió en su palabra. Eso nos hace, hermano, aquí le tiro una dato importante, fundamentalista. Fundamentalista quiere decir que somos basados solamente en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo dirige, pero de acuerdo también a lo que Él ya nos reveló en su palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Pero bueno, sea un buen alumno. Es que muchos no quieren aprender. Decía mi pastor, todos quieren ser jefes y pocos quieren ser indios. Y por eso que a veces las iglesias se dividen tanto, hermanos. Porque algunos no quieren ser enseñados por otro. Yo tengo un mensajito que le predico a los asistentes de pastores. Le digo, servidor hoy, líder mañana. Nadie puede ser un buen líder mañana sin ser un buen seguidor ahora. Porque el que se la quiera llevar solo de líder y no le gusta aprender, no va a poder enseñar a otros. ¿Amén? A mis pastores me dicen, pastor, yo veo que cuando usted está con el pastor Fernández o el pastor Salazar y ellos enseñan como que usted se apaga un poco. No, hermano, le digo, es por respeto que les tengo a ellos. Digo, yo voy a hacer lo que creo y por qué lo creo, pero esos han sido mis maestros, mi pastor. ¿Alguien está conmigo? Amén. Hermano, sería yo, créame, se lo digo con todo el corazón. El día que yo me ponga a la par del pastor Salazar y me crea como que soy igual o mejor que el pastor Salazar, márquelo, estoy empezando a caer. A mí jamás se me olvidará, él fue el que me aconsejó, me casó, me enseñó, me dio la oportunidad de servir en su iglesia. Por eso cuando él viene, pues es como su majestad acaba de entrar. Y lo digo en buena onda. No me hace menos. No me hace menos. O cuando viene el pastor Fernández. Si yo de chamaquito en la iglesia lo iba a recoger al aeropuerto, yo era el chalán. ¿De veras? Y para mí era un privilegiazo que el pastor Salazar me dijera, a ver, Luis, me decía el pastor, a ver, Luis, vete a recoger a pastor Fernández. ¡Ay, papá! ¡Qué bendición! Man, solo dejarlo subir en... Imagínense. Ahora usted viene, pastor Fernández, ni lo pela. Claro, yo no espero que usted lo trate como yo lo trato a él, pero yo lo conozco a él desde hace 35 años. Tengo 55, ¿cuántos años tenía yo hace 35 años? Entonces, otra vez me estoy poniendo de ejemplo, yo sé, pero yo he tratado de ser un buen alumno. Aprender de alguien más y darle a César lo que es de César. Jamás yo voy a llegar a saber y aprender más de lo que sabe y sabía mi pastor. Perdóneme que se lo diga. Yo sé que algunos de ustedes saben, piensan que saben más y son mejores que yo, y a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero está en usted decir, ah, pero no soy tonto, quiero ser un fiel alumno. ¿Sí me explico o no? Jesús Fernández dice esto, dice, no es pecado nacer burro, es pecado quedarse burro, dice. Porque honestamente, dice, hasta de un burro puedes aprender. ¿Y a qué aprendes de un burro? A no ser burro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, son cositas prácticas. Timoteo fue un gran siervo, sí, pero fue un buen alumno. Aprendió de Pablo. Por eso iba a ser un gran hombre. Sigamos adelante. Epáfras, el suplicante. Este hombre fue fiel, hermanos, y ojalá todos fuéramos encontrados fieles en esta área, en la oración. Vea Colosenses. Me quedan 10 minutitos. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Ah, son cosas que están en la Biblia, uno las aprende, y las ilustraciones, pues son cosas de la vida que uno ya hemos podido aprender. ¿Están conmigo? Colosenses 1:7. Estamos hablando de Epáfras, el suplicante, fiel en la oración. 7 dice, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro ¿qué? Consiervo amado. Qué lindo que Pablo se expresaba así, hermanos. Amén. Su consiervo amado, que es un fiel ¿qué? Ministro de Cristo para vosotros. Y ve el 4:12, Colosenses 4:12. ¿Os saluda quién? Epafras, el cual es uno de qué? De vosotros, ¿qué más? Siervo de Cristo. Aquí me encanta, leámoslo juntos. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire lo que Pablo dijo de Epafras. Quiere decir que habían orado juntos. Y sabía él que este oraba, y oraba por quién. Por los hermanos. Y dice, él ora por ustedes. Él es fiel. Él ruega. Amén, hermanos. Qué hermoso. El suplicante fiel en la oración. Mira, a lo mejor usted no tiene, no es así como que tenga unos grandes dones, talentos, ¿verdad? Pero puede ser fiel en la oración. ¿Sí me explico? Quizás usted nunca se va a parar a predicar, decir en una conferencia o esto, va a ser famoso en todo el mundo porque es esto. No, hermano, pero puede ser fiel. ¿Cómo? En oración. ¿Y cómo necesitamos hombres y mujeres fieles en la oración? Este hombre es conocido por la oración. Moisés, profeta, fidelidad en su casa. Abraham, el patriarca, fiel ante Dios. Daniel, el profeta, fiel en sus obligaciones. Pablo, el predicador, fiel en el reconocimiento de Dios. Tíquico, el pastor, fiel en el servicio. Timoteo, el alumno, fiel en el Señor. Epafras, el suplicante, fiel en la oración. Onésimo, el compañero. Dice que este era fiel y amado. Onésimo, ahí está, el 4:9. Colosenses 4:9, ahí está, ahí estamos. ¿Está conmigo? Dice, con Onésimo, ¿qué dice? Amado y fiel hermano, que también, dice, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará, ¿qué? Saber. Amén, hermanos. Compañero de Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió mucho. Así le tocó. Yo creo, esta es una especulación mía. Ahora hay mucha Biblia para estar de acuerdo en lo que voy a decir. ¿Se acuerdan que Pablo fue perseguidor de la iglesia? Gente sufrió, hermanos. Esteban, el primer mártir, lo mataron a pedradas, le quitaron sus ropas y en los pies, ¿de quién se las pusieron? De Saulo, quien llegó a ser el apóstol, Pablo. Y yo creo, es especulación, la Biblia no dice así, pero él, Pablo, dijo, a mí nadie me tenga por menos, yo llevo en mí las marcas de Cristo. Creo que él sufrió mucho porque también él hizo sufrir a muchos. En otras palabras, le tocó pagar con sufrimiento lo que él hizo sufrir a otros. Hermano, déjeme decirle aquí entre paréntesis, con la regla que mida, será medido. A mí me enseñó un predicador, me dijo, mira, hermano Luis, me dijo, cuando agarres un puñal y quieras apuñalar a alguien, ten cuidado, ese. Mira para atrás, porque alguien está detrás de ti listo para apuñalarte a ti también. Eso me ha servido mucho, hermanos. Me ha servido mucho. Porque sí me han dado ganas de apuñalar a algunos. Y usted no se haga. Pero siempre soy recordado, no porque lo voy a pagar. Lo voy a pagar. ¿Ha oído el dicho que la gente dice, todo se paga en esta tierra? Claro, cuando lleguemos al cielo vamos a dar cuentas. Pero fíjese que la humanidad y tiene una manera natural también de cobrarse. Por eso es mejor, mire, pague bien por mal. Porque si a pesar que le han hecho mal, usted paga bien, ¿sabe qué le va a venir a usted? Bien. Porque el mal que usted desee o haga otro, óigame, le va a regresar. En inglés dice, what goes around, comes around. Es como un boomerang. Ay, ahí viene para acá. Y viene y te golpea a ti. Cuidado cuando está tirando piedras. Esas, usted las tira y tal vez le pega al cuate o a la cuata. Óigame, tal vez le pega, pero acuérdese que la piedra va a quedar de aquel lado. Buenas noches. ¿Y por qué está diciendo eso, pastor? No sé por qué. Quizás le estoy enseñando algo a alguien. No tires piedras porque esa piedra va a quedar allá. Se te van a acabar las tres piedritas que tienes y las tiraste con muchas ganas, pero aquella persona se va a quedar con ellas y te las va a regresar. Bueno, pero gloria a Dios que dentro de todo, que Pablo sufrió mucho, siempre hubieron personas como Onésimo, Aristarco, Tíquico, Lucas, Marcos, Juan Marcos, Timoteo, Tito, que estaban ahí con él. Y por eso le llama compañero, fiel, amado. Que ahí están, como decimos aquí, hermanos, al pie del cañón. Y no importa qué, ahí están. Y eso es lindo, eso es hermoso. Que usted sea conocido por el hermano fiel, amado, el compañero, que siempre está ahí. Algunos me están viendo como, ¿de qué está hablando, pastor? Estamos hablando de los fieles siervos de Dios. Todo está basado en que somos fieles primeramente a quién, hermanos. A Dios, no a la persona. Porque a lo mejor la persona ni merece que yo sea fiel, pero como soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a la persona. Hay que Dios trate con la persona. Y Dios, por lo que acabo de decir, estaba tratando con Pablo. Porque si mi teoría o mi especulación tiene alguna validez, él hizo sufrir a muchos, ahora él está sirviendo al Señor, sufriendo a causa del Señor, y él lo dijo varias veces, sufro a causa del Señor, pero me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Es más, le dijo a los demás enemigos, no me anden hablando de esas cosas a mí, porque yo tengo en mí las marcas, dijo, las marcas de Cristo, porque yo también he pagado el precio. ¿No lo dejaron por muerto? En Listra, acuérdense que lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y dicen los que se estudian estas cosas que su cuerpo quedó como un monstruo, porque esas marcas le quedaron en su cuerpo. Sí, el Señor lo resucitó, pero el golpe le quedó, las cicatrices le quedaron. Si no, ¿a qué se refiere que lleva las marcas? Era literal, hermanos. No estaba hablando en sentido figurado. También nos dice que su vista le fallaba. Quizás fue una pedrada que le cayó en los ojos. No, de veras. Entonces los fieles que se quedaron con él estaban diciendo, acuérdense que algunos no lo recibieron cuando él llegó allá a Jerusalén. Bernabé lo recibió, pero le tenían miedo porque era malo. Pero ahora estaba en Cristo. Y él empezó a sufrir consecuencias de lo que él había hecho, pero tuvo gente fiel que lo animó, que lo apoyó. Y dejaron el asunto en las manos de Dios. Que Dios trate con él. Silas o Silvano, el portador de una carta. Se me fue el tiempo. En 1 de Pedro 5:12. Ese fue fiel, no a Pablo ni nada, pero fue fiel a los santos, a los creyentes. Silvano o Silas, el portador de la carta. Dice allá, vayamos ahí rapidito, 1 de Pedro. Me quedan como un minuto. Y además yo soy el pastor, ¿verdad? Puedo tardarme más. Primera de Pedro 5:12. ¿Están ahí? Por conducto de Silvano, a quien tengo por qué, hermanos, hermano fiel, os he escrito ¿cómo? Brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual que estáis. Dice que hermano fiel, este es Pedro diciendo de Silvano que era un hermano fiel. Amén. Junto con Pedro. Número 10, Antipas o Antipas, el perseguidor. Pero qué interesante que fue perseguidor, pero él fue fiel hasta la muerte. Apocalipsis, terminamos, 12:13. El último versículo. 12:13. Ah, perdón, 2:13, discúlpeme. 2:13. Dice, yo conozco que tus obras, Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde era el trono de Satanás, pero retienes ¿qué? Mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, ¿mi qué? Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora ¿qué? Satanás. Perdón, cometí un error. Antipas el perseguido, no perseguidor, perseguido. Óigame, él fue perseguido, hermanos. Dice que donde mora Satanás, pero él fue fiel hasta la muerte. Mire, hermanos, démosle gracias al Señor que usted y yo estamos de cristianos y sirviendo en los Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Hay gente en otros países que están arriesgando y dando su vida literalmente por el Evangelio. Y aquí encontramos un hombre fiel. Y fíjese que es Cristo quien está hablando a la iglesia de Pérgamo. Dice: donde mora Satanás, y mi fiel siervo estuvo ahí y testificó. Como dicen, el mero estaba caliente que Satanás obraba. Y por eso es que nosotros debemos tener amor por la obra misionera y aquellos que van a lugares y están en otros países, dejando las comodidades de su propio país para ir a otros lugares, con el único afán, no de grandeza, no de ganar, no de ganancia, sino con el único afán de hablarle a otros de Cristo. Lo menos que podemos hacer nosotros es orar por ellos, sostenerles a ellos, amén, hermanos, y hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros aquí donde Dios nos ha puesto. Eso no quiere decir que nos creemos menos que ellos, porque ellos están sufriendo por Cristo. Ni somos menos, ni somos más. Aquí les he presentado 10 siervos, todos diferentes, pero son grandes ejemplos de su fidelidad. A quien debemos de ser fiel es al Señor. Amén. Yo he dicho las misiones: o vas o das. Pero hay cristianos en otros países que ser cristiano es arriesgar sus vidas. Bendito sea Dios que nosotros podemos venir aquí con toda libertad. Amén. Y dentro de lo que cabe, no sé cómo que nos repara el futuro, tenemos libertad de hacerlo. Y hay quienes quisieran que perdiéramos esa libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos. De que podemos juntarnos sin estar esperando que alguien entre y nos interrumpa y nos moleste. Pero como hemos sabido, hermanos, Satanás es enemigo de todo lo que es bueno, de todo lo que es correcto. Y espero que algún día la iglesia cristiana tengamos que poner guardias armados protegiéndonos, porque anden fanáticos ahí queriéndonos hasta asesinar. Y ojalá que no hayan cristianos que digan: yo mejor no voy, yo mejor no me identifico. Dios tenga misericordia de usted. Porque uno como cristiano real y fiel tiene que estar dispuesto a dar su vida literalmente por Cristo.